Bienvenidos, hermanos, a una reunión más juntos para profundizar en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios, sobre todo con la intención de, al conocerle más, poder dejarle obrar en nuestras vidas, para que así, ya desde aquí, desde el hoy, podamos ir comprendiendo qué cosa quiere Dios de nosotros, cuánto podemos en Dios. Como dice San Juan en el Evangelio, dejando que el Espíritu Santo nos acerque a la verdad, nos lo vaya enseñando todo. Y junto con ir viviendo mejor una vida aquí, en esta tierra, preparándonos para la vida definitiva, para el encuentro con el Dios uno y trino. La última vez que nos encontramos, algo les adelanté sobre el don del temor de Dios, que es el que vamos a desarrollar hoy. Bueno, es el primero que vamos a empezar a desarrollar. Pero como bueno, hace una semana que no nos juntamos, de todas maneras recordar un poco qué cosa es un don y cómo lo distinguimos sobre todo de la virtud, que a veces es lo que más se vincula o directamente se vincula con la obra del Espíritu Santo, ¿no? Decíamos que a la virtud se le puede entender como esa fuerza que viene de lo alto, que nos ayuda a participar al modo humano de la vida de Dios. O sea, al modo muy nuestro, ¿no? Por eso, por ejemplo, imagínate la virtud de la fortaleza, o la virtud de la justicia, o la virtud de la templanza, en fin, ¿no? Y los dones se caracterizan sobre todo de participar también, pero al modo divino, de la vida de Cristo, ¿no? De la vida de Dios. O sea, es como que nos da una inyección para cristificarnos, que finalmente es la santidad, antes de habernos cristificado completamente. Me dejo entender, nos ayuda a obrar incluso las mismas virtudes, la misma forma de vivir de Jesús, que reconocemos en el Evangelio, nosotros desde aquí, desde la hora. Por eso es que tenemos que anhelar no solo la vida de virtud, sino anhelar y confiar en la vida a la que nos invita el Espíritu Santo cuando infunde sus siete dones. Y a partir de esos siete dones, muchos otros, ¿no? Que también mencionan la Sagrada Escritura, ¿no? Y muchos frutos, que por eso estamos vinculando en estos capítulos los dones con los frutos que también presenta el apóstol San Pablo en una de sus cartas. No olvidarnos entonces, hermanos, que ¿por qué estamos hablando de dones? ¿Por qué mencionamos a veces las virtudes, los frutos? Porque el Señor ha prometido asistirnos. El Señor nos dijo que no nos dejaría solos. El Señor nos llegó a decir que convenía que Él se fuese, ¿no? En el Evangelio de Lucas, Lucas 12:12, o sea, es para, creo que para hacernos la más fácil, está ahí, Lucas 12:12, ¿no? Dice lo siguiente: cuando os lleven a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué os defenderéis, o qué diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. Así obra el Espíritu Santo. Nos lo dirá todo, nos dará la fuerza para todo, nos enseñará todo. Y algo muy parecido, por eso dice San Juan, ¿no? Acá sí es 14:26. Hemos ya mencionado esta cita en nuestras reuniones anteriores, ¿no? Pero igual la quiero volver a leer, y dice, ¿no? Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y uno piensa en los apóstoles, y definitivamente eso es lo que tuvo que pasar. Porque mientras que Jesús vivía con ellos, ellos, claro, iban aprendiendo, iban observando, iban conociendo al Maestro. Pero uno, cuando lee el Evangelio, se da cuenta que la fuerza que tuvieron los apóstoles para terminar dando la vida por Cristo vino después, vino a la luz de la Pascua, vino cuando recibieron en Pentecostés la fuerza de lo alto con el Espíritu Santo, porque al principio ellos no obraban, viendo la definición que acabamos de ver, no obraban a modo de Dios, no comprendían a modo de Dios. Y mire, un ejemplo es, le dejaron solo, primero en Getsemaní, luego al pie de la cruz, en los momentos más dramáticos de la vida del maestro, al maestro al que tanto querían. Y no se les puede juzgar, ¿vale? Porque tendríamos que haber estado ahí. ¿Cómo responderíamos nosotros teniendo al Espíritu Santo y la luz que viene de lo alto, ¿no? ¿Cómo responderíamos o cuántas veces hemos huido del mismo Dios por los temores que echan raíz en nuestro corazón? Esos temores serviles, ¿no? Esos temores que no es el don del temor de Dios. Entonces, a modo de introducción, hermanos, confiar. Yo los animaba a que nos acerquemos a la presencia de Dios pidiendo siempre la mediación del Espíritu Santo y así descubrir el poder que tiene el Espíritu Santo desde dentro de nosotros. Cómo nos prepara para estar frente al altar de Dios. Cómo nos ayuda a orar, a vivir los encuentros con Dios de una manera más profunda, la misa, los momentos de examen de conciencia, y cómo nos ayuda a vivir los encuentros con los otros, con los pares, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestro trabajo, en nuestro quehacer, nos ayuda a vivir de una manera cada vez mejor. El apóstol San Pablo, en la carta a los Romanos, dice lo siguiente: y de igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Por eso podemos comprender esto que Jesús nos decía, ¿no? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Es la obra del Espíritu Santo que nos enseña a pedir, que nos enseña a buscar, que nos enseña a confiar, ¿no? Y que cuando le dejamos obrar podemos decir, con palabras del mismo San Pablo, ¿no? Todo lo puedo en aquel que me conforta. Y nos pone unas gafas para entender incluso aquello que puede ser difícil como ocasión, como oportunidad de abrazarnos más al corazón de Dios. Como cuando San Pablo decía, ¿no? Cuando soy débil, soy fuerte, porque vive en mí la fuerza de Dios, porque nos hace más grandes. No. Nuevamente, miremos esa definición de dones entonces: participar al modo divino de la vida de Cristo, hacernos como Cristo, responder a la vocación a la santidad. Y termino ya con esta definición que hace Santo Tomás de los dones, y que se te clave, ¿vale?, en el corazón. Él dice: los dones del Espíritu Santo son hábitos, ¿no? Son como las virtudes, pero hábitos sobrenaturales que infunde Dios en nuestra alma, para que las personas, cada uno de nosotros, podamos recibir con prontitud y facilidad la iluminación del Espíritu Santo, ¿no? Para que podamos no solo inaugurarnos, sino mantenernos en la vida sobrenatural, ¿no? Viviendo con los pies en la tierra, sí, pero con el corazón y con la mente en el cielo. Esa es una vida sobrenatural real. Entonces dejemos, hermanos, que el Espíritu Santo nos ayude a obrar, a pensar, a decidir, a amar, a anhelar según su Espíritu, según el Espíritu de Cristo, según el modelo de Cristo. ¿Ok? Entonces entremos ya a este don, el don del temor de Dios. Les leí yo una partecita, creo, o la definición completa. Yo ahora les voy a mencionar dos definiciones del mismo don, ¿vale? La primera que les di fue la siguiente: era, por justicia, el don de Dios, el don de temor de Dios, se suscribe en nosotros que hemos pecado, ¿no? Y nos dice, nos recuerda que podemos condenarnos. Y por eso, de lo que nos habla es del temor a perderle. Porque, ojo, Dios no puede ni debe ser temido. Entonces, para entender bien esta primera definición sencillita, Dios, por ser Él, la suma bondad, por ser el amor perfecto, el amor puro, no puede ser temido, porque de Él no surge nada que sea malo, nada que pueda hacer obrar un daño sobre nosotros. Pero por causa del pecado cometido por cada uno de nosotros, existe la posibilidad de un juicio que nos aleje definitivamente, eternamente de Dios, lo que conocemos como condenarse. Entonces, ahí se junta la justicia y la bondad de Dios, la justicia y la misericordia de Dios, que son que vienen de una misma fuente. No podemos nosotros decir, porque Dios es misericordioso, no hay juicio sobre mis malos actos. No, las dos cosas vienen de la misma fuente. Entonces, el temor de Dios, ¿a qué me mueve? Me mueve a estar atento, a no caer, a levantarme después de cada caída, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no quiero perderle, porque temo alejarme de él, porque temo perderle. Miren, yo les cuento, y voy a volver a eso un par de veces más, me imagino, les cuento el momento de la conversión de Santa Teresa de Ávila, la Grande, ¿no? Cuando ya era religiosa, ¿no? Ella se convierte en un primer momento y entra muy joven al monasterio, ¿no? A la vida carmelita. Pero ya después, cuando está en la primera etapa de su vida adulta, por decirlo así, ¿no? O sea, ella vive una segunda conversión. Es más, ella la llamará su primera gran conversión, su primera conversión, ¿no? Ella había estado experimentando, había estado viviendo a lo largo de los últimos años una vida tibia. Para ella, ¿no? Ella lo experimentaba, ella lo vivía, ella lo reconocía dentro de su corazón como una vida tibia. Miren, y eso que en el monasterio la admiraban, la gente la buscaba, había mucha gente de la nobleza y de la no nobleza que tocaba las puertas del monasterio para ir a conversar con ella, ¿no? Y se vivían épocas de tanta carestía y de tanta pobreza en un monasterio de más de 100 monjas, ¿no? Que incluso le permitían recibir esas visitas, porque muchas de esas visitas lo que luego dejaban era alguna donación que las ayudaría a comer, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar era que tal vez externamente ella no daba a notar, ¿no? O no se notaba esa tibieza que ella sí experimentaba dentro de su corazón. Entonces, una noche, yo imagino que debe haberse iniciado ya un proceso en el que ella iba, por la fuerza del mismo Espíritu de Dios, porque, bueno, estaba en gracia, ¿no? Estaba en gracia, ella comulgaba, ella rezaba, pero uno sabe que Dios te puede estar diciendo, alíñate no solamente con la vida que evita el pecado mortal, sino con la vida que quiere no ofender a Dios, de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces, ella debe haber empezado a dejar obrar al Espíritu Santo de otra manera para que este don del temor de Dios iluminase todo su ser, ¿no? Pero una noche, y ella lo escribe, le habían dejado un cuadro de la pasión de uno de los momentos de la pasión de Cristo en su celda, ¿no? En su habitación. Se lo habían dejado ahí, alguien lo había donado, alguien lo había dejado prestado. La cosa es que lo tenía en su habitación. Y en un momento de oración, en un momento de reflexión, ella mira ese cuadro y tiene un toque de Dios muy, muy, muy fuerte. Se da cuenta de cuánto sufre Dios, de cuánto le golpean, de cuánto le golpearon y de cuánto le siguen golpeando nuestras faltas y nuestro pecado y nuestra tibieza en el amarle. Es una gracia que ella recibe. Y ella exclamará con gemidos de amor y de contrición una frase que ha pasado a la posteridad y que sí, golpea, ¿no? Te lo digo con toda confianza, a mí me golpea. Ella gemirá diciéndole a Dios, Señor, ayúdame a no ofenderos más. Ayúdame a no ofenderos más. Ese es el verdadero temor de Dios, porque te amo, porque reconozco lo que has hecho por mí y para mí. Te suplico que me ayudes con la gracia que viene de lo alto, con el Espíritu Santo, porque si no, no puedo, porque sin ti no puedo nada. Ayúdame a no ofenderte más, no solo a dejar el pecado, sino a evitar cualquier forma de pecado, a dejar la tibieza, ¿no? A buscarte y para eso a decidirme a tener un proyecto personal que me haga velar sobre mí misma, velar sobre mí mismo, justamente para no caer, para que no sea simplemente una ilusión, ¿no? Sí, cuando escucho algo bonito, cuando leo algo bonito, no te quiero ofender, pero ok, ¿qué hago en concreto para no ofenderte? ¿O qué cosa es lo que ilumina el Espíritu Santo en mi vida para que yo luego coja ciertas herramientas que me ayuden a no ofenderte. Y ahí entra el proyecto de vida de velar sobre mí mismo, sobre mis actos, sobre mis pensamientos, a huir de la posibilidad de pecar, a fortalecer el examen de conciencia, la confesión, a preguntarme quién y cómo soy, qué cosa me acerca o me aleja a Dios, qué suplicar. Entonces el don de temor de Dios, haciendo una primera conclusión, lo que me hace temer es alejarme, apartarme del amor de Dios. Y vamos a la segunda definición. Este don nos concede un gran sentido reverencial hacia la majestad de Dios. Nos permite alcanzar docilidad para apartarnos de cualquier forma de pecado y someternos a la voluntad de Dios, que siempre querrá lo mejor para mí, lo mejor de mí. Es una definición que completa mucho a la anterior, porque yo querré vivir con Dios para siempre cuando comprendo qué cosa, quién es Dios, ¿no? ¿Cuál es esa majestad divina que no solamente me crea, sino me invita a vivir con Él y para Él desde esta vida y para siempre, ¿no? Entonces, cuando yo descubro la presencia de Dios en el mundo, en la creación y en mi vida, surge, ¿no?, este sentido reverencial que les daba como definición, ¿no? Ese decirle al Señor, tú eres Dios, ¿no? Y por eso quiero, como decía San Ignacio, ¿no?, alabarte, reverenciarte, servirte, ¿no? O sea, porque tú eres Dios, porque eres omnipotente, porque eres infinito, porque eres omnisciente, porque todo lo bueno viene y depende de ti. Entonces, de aquí surge, ¿no?, ese temor del que hablábamos antes. O sea, si tú eres todo, si tú eres el que sostiene mi vida, no me quiero alejar de la fuente de la vida, de la fuente de la felicidad. Pero aquí vamos a distinguir, ¿no?, ese temor de Dios como don del temor mundano, ¿no?, que vamos a llamarle el temor servil, que muchas veces tenemos a la autoridad mal entendida, que hoy en día, ¿no?, en estos tiempos sobre todo, se ha expandido, ¿no?, esa autoridad que tú crees que va a abusar de su autoridad y te va a hacer daño. Entonces por eso le temes, te alejas, el cómo te relacionas con tus jefes, el cómo te relacionas con, en fin, ¿no?, o sea, con tus profesores de mala manera, ¿no?, porque te van a jalar de año, te van a poner un desaprobado, o esa manera equivocada que se tiene incluso hoy en día de la autoridad policial, de la autoridad, porque nadie tiene o nadie va a ejercer bien esa autoridad o nadie tiene el derecho de ejercerla sobre mí. Entonces, por eso es que se ha venido tan a menos, ¿no?, la comprensión de lo que es el temor veraz, real, ¿no? Este es un temor muy servil. Es más, me alejo, ¿no? Es un temor que me lleva a alejarme de aquel que es la autoridad, a tratar lo menos posible de aquel que es la autoridad porque me puede hacer daño. No. La autoridad de Dios no genera ese temor, al contrario, ¿no? Entonces, y tampoco un temor por conveniencia, ¿no? Ya, no me alejo, pero me acerco. O sea, el temor servil, ¿no?, mundano, convenido, también puede generar eso en mí. O sea, me acerco para no perder aquello que esa persona con autoridad me puede dar, ¿no? Entonces ahí no hay un amor real, hay un amor servil, hay un amor de trueque, un amor, no sé cómo decirlo, mercenario, ¿no? Tengo miedo a quedarme sin algo, ¿no?, a perderme un lugar en el grupo de los agraciados, ¿no?, de los que ganan algo. Entonces, o sea, en un primer momento, yo creo que Dios permite, se sirve incluso un poquito de ambas cosas, ¿no?, del miedo a perderle, pero a partir de un temor servil, o el miedo a que nos condene, también por un temor servil, mal entendido, ¿no?, pero permite esos primeros pasos porque sabe que es nuestra pobre manera de comprenderle, ¿no?, Pero no podemos quedarnos solo en eso. Tenemos que dar un paso que nos lleve a más, ¿no? A reconocer cómo es esa autoridad de Dios. ¿Y sabes dónde es el primer lugar donde se reconoce cómo es la autoridad de Dios? En casa, en la familia, en el hogar. Es ahí donde se aprende a amar, donde se reconoce el primer lugar de confianza, de amor. Es ahí, ahí también se encuentra la primera idea de temor, ¿no? De relacionarme yo de la manera más sana y perfecta con la autoridad. Fin de la primera parte.